ni por el libro de Apocalipsis. No vengo a hablaros de lo que ha de acontecer, porque no me voy a meter en camisa de once varas, pero sí me vais a permitir que hagamos un ejercicio de sinceridad. ¿Estáis dispuestos a hacer un ejercicio de sinceridad conmigo en esta mañana?
No.
Amén.
Paso sincero.
Pasa palabra, ¿no? Pasa palabra. Venga, va, yo voy a intentar que podamos hacerlo. ¿Se os ha pasado por la cabeza alguna vez hace un tiempo, hace poco, ahora, o pensar en un futuro próximo que la iglesia de Pujadas podría cerrar? ¿Os ha pasado alguna vez por la cabeza?
Sí.
Sí. Sandra, no. Lo tienes clarísimo. No. Yo debo de reconocer que sí, hemos dicho que vamos a hacer una sinceridad, y yo soy el primero que voy a reconocer que en su momento, en mi caso fue pasado, sí que pensé que la iglesia de Pujadas podía cerrar. Supongo que es normal, hasta dentro de un cierto punto y lógico, que podamos llegar a haber tenido ese pensamiento, o en estos momentos podamos tenerlo. Creo que es humano y tampoco tiene que ser, no le tenemos que dar mucha más importancia, sino todo lo contrario, ¿no? Ponernos un poco en guardia, ¿no? Yo voy a hablar en el contexto que yo conozco, en el contexto en el que yo me muevo, en el contexto más próximo a mí. Yo no puedo hablar universalmente en el mundo, ya no puedo hablar ni en la ciudad de Barcelona, casi, ¿no? Pero sí que voy a hablar en el contexto más cercano. Porque vuelvo otra vez con este trabajo de sinceridad que os voy a pedir. ¿Pensáis que hoy en día la Iglesia, tal y como el Señor quiso explicarnos en su palabra, qué función tiene, ha sido entendida por los creyentes? ¿Pensáis que se entiende la Iglesia? ¿Que el creyente entiende cuál qué es la Iglesia y cuál es la función de la Iglesia?
No siempre.
No siempre.
Yo creo que lo entiende, el entenderlo es la excepción.
¿El entenderlo es?
La excepción.
La excepción. Y os pregunto, ¿vosotros entendéis lo que significa la Iglesia y el propósito de la Iglesia y por qué el Señor puso una Iglesia en el mundo? ¿Creéis que lo entendéis?
Lo intento.
Lo intentamos, ¿no? O lo vamos entendiendo poco a poco, o a medida que también vamos creciendo, ¿no?, en el Señor, vamos entendiendo un poquito más. Entonces yo os pregunto, si creéis que el creyente, por norma general, entiende por qué la Iglesia está tan vacía. ¿Por qué las iglesias, que yo conozco algunas, están cerrando? ¿Por qué la gente abandona la Iglesia tan fácilmente? Sin preguntarse ni por qué o lo que va a ocurrir con ella. ¿Creéis que se está entendiendo? ¿Si eso está ocurriendo?
Unos matices que puedo decir que cuando cierra la iglesia y pone la mirada en lo que tienes alrededor, lo digo porque lo que hace un poco una persona y dice que por ciertos creyentes no se camina, entonces no está fijando la mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, tiene el autor y consumado en el papel. Nosotros venimos a mirar a Jesús, no gobernamos, porque todos somos una comunidad de pecadores. En la iglesia no hay santos, todos somos pecadores, a pesar de que hemos sido elegidos por el Señor, todos somos pecadores. Y estamos bajo el dominio de la carne, como dice el apóstol, pero no gobernados por ella, porque nos gobierna el Señor ya. Entonces, le di un poco de ese matiz, bueno, porque explicó un montón de cosas, pero no lo voy a entender, porque
y a mí me encanta que participéis, o sea, sabéis que yo soy una persona que no tengo en ese sentido ningún problema, porque creo que ejercitarnos los unos a los otros nos ayuda y a mí me ayuda, también. Yo creo que tenemos claro ciertos conceptos de lo que es la Iglesia. Sabemos que la Iglesia no es solamente local, la Iglesia es universal, ¿verdad? Sabemos que la Iglesia, el Señor matizó que no es cuatro paredes, sino que somos nosotros mismos y que hay una estructura. ¿Y quién es la cabeza? Yo creo que eso relativamente lo tenemos bastante claro y es fácil de entender. Pero a partir de ahí creo que empezamos a desviarnos de lo que el Señor realmente quiso que entendiéramos con la Iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque estoy de acuerdo con Alfredo, todos somos pecadores, todos nos equivocamos, todos tropezamos, pero normalmente, ¿qué ámbito de nuestra vida suele salir siempre totalmente perjudicado? Siempre. Porque no es primero en nuestras vidas, posiblemente no es secundario y posiblemente sea terciario o más. Y normalmente es la Iglesia. La Iglesia no le damos realmente la importancia que tiene. Yo no abandono mi trabajo de un día para otro y me voy sin dar explicaciones. Yo no abandono a mi familia de un día para otro y me voy sin dar explicaciones. Y con eso podemos hacerlo con muchísimas cosas. Pero si lo hacemos al contrario, normalmente con lo que ponemos más entusiasmo, muchas veces en nuestras vidas, no es con la Iglesia. Y yo tengo el Señor me pincha con el tema de la Iglesia. Me pincha, supongo que porque yo también estoy en aprendizaje de entender lo que realmente es la Iglesia. La Iglesia hoy en día está vacía porque los creyentes no entendemos la importancia que tiene la Iglesia para nuestras vidas. Pero no solamente no lo entendemos, que no entendemos la misión que tenemos para con el mundo. Por eso las iglesias están vacías. Por eso siempre tenemos excusas para la Iglesia. Y es así. Yo no sé, os he dicho que estoy haciendo un ejercicio de sinceridad. Yo estoy haciendo mi ejercicio de sinceridad. Cada uno hará su ejercicio de sinceridad, ¿verdad? Dentro de las propias iglesias siempre estamos esperando el buen momento para poder desarrollarnos en ella. Pero es que a lo mejor mi momento nunca va a ser bueno. Y en esta mañana quería, a través del libro de Apocalipsis, que pudiéramos compartir algo muy interesante que el Señor nos manifiesta. Lo digo porque os he preguntado si habéis pensado en algún momento que la Iglesia de Pulladas pudiera haber cerrado, vaya a cerrar o en un futuro pueda cerrar. Pues puede ocurrir. Es que es así. Iglesias se abren, iglesias se cierran, comunidades empiezan, comunidades se acaban. Eso es así. Solo el Señor lo sabe. Pero nosotros no podemos facilitar eso. No podemos ayudar. Es cierto que la Iglesia no es estas cuatro paredes. Es cierto. Y allí donde tú estés y donde yo vaya, seguiremos siendo Iglesia. Seguiremos siendo lo que el Señor nos ha puesto en esta tierra. Pero no por eso debo tomarme a la ligera la importancia de la Iglesia local. Y en el libro de Apocalipsis se nos hace una advertencia muy clara a través de las siete cartas a las siete iglesias. Por tiempo, lógicamente, voy a ir un poquito de soslayo, así de pasada, porque es tan profundo los mensajes y es tan profunda la intención del propio Jesús, del cabeza de la Iglesia, de enseñarnos algo podríamos tener mucho tiempo y mucho comentario que hacer. Pero sí que me gustaría que empezáramos entendiendo el libro de Apocalipsis. La traducción de Apocalipsis es revelación, ¿verdad? ¿Revelación de quién? de Cristo mismo, del Señor Jesús. Y lo hemos leído, hemos utilizado esos tres primeros versículos, ¿por qué? Para entender de lo que vamos a tocar en esta mañana, de lo que vamos a ver. La revelación de Jesucristo, la de Él mismo, ¿verdad?, que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Quién son sus siervos? Todos nosotros, todos los que han sido, los que son y los que serán, ¿verdad? Las cosas que deben suceder pronto. Veréis que el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, da la sensación de que va a pasar cosas muy rápidas. Y llevamos ya 1900, 2000 años esperando lo que aquí se manifestó y no ha ocurrido. Pero es interesante porque no es una urgencia de tiempo, es una urgencia de conocimiento, de espiritualidad, de entender en qué punto están los creyentes, de entender hacia dónde vamos. Y lo vamos a ver con esas siete cartas a esas siete iglesias. Un matiz, no eran siete iglesias como la de Pujadas, con sus locales, con su entrada, con su salida, no existía. Estaban en persecución la gran mayoría. Hablamos de comunidad, que posiblemente se reunían en diferentes lugares para que no se supiera, de diferentes maneras. O sea, entendamos el contexto, pero entendamos que esto puede ocurrir hoy en día. Y seguro que hay países y seguro que hay ciudades donde también se encuentran en esta situación. Pero hay que entender también eso, ¿verdad? La urgencia no es porque el Señor, como vamos a escuchar, venga pronto, que aunque también manifiesta como ladrón en la noche, puede ser en cualquier momento, pero de momento ya han pasado 2000 años. Dios tiene mucha paciencia para con los creyentes y mucha misericordia para que otros conozcan y puedan salvar sus vidas y tener una vida eterna junto a Él. Pero es urgente que entendamos el mensaje de Apocalipsis hacia las iglesias, ¿verdad? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra. No vamos a entrar en la persona de Juan, todos sabéis quién es Juan, ¿verdad? Fue uno de los 12, escribió uno de los evangelios, también tiene alguna carta, con lo cual lo vivió, estuvo allí, conoce, y le envía ahora que está en esa isla en Patmos, ¿verdad? Allí exiliado, para que él escriba todo esto, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, porque él mismo lo ha vivido y de todas las cosas que ha visto. Pero fijaos lo que dice el versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y no es un tiempo de que, como nosotros medimos el tiempo, para nosotros el tiempo está cerca, ¿qué sería? Pues la hora de comer, ¿verdad? O esta tarde, eso sería el tiempo está cerca, o hasta mañana. No es tanto esa urgencia, sino la que nos pongamos en guardia ante lo que el Señor tiene que manifestarnos, ¿verdad? Fijaos que la primera venida de Cristo inicia la última fase de la historia antes de la eternidad, con lo cual, de alguna manera, también estamos en el último tiempo. Hablamos de hace 2000 años, pero ya hemos entrado en esa última fase, con lo cual el tiempo está todavía más cerca. Es más urgente que entendamos, ¿verdad? Apocalipsis 1, versículo 19, fijaos lo que dice y ya entramos rápidamente en materia. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Estos son los tres parámetros en los que se focaliza Apocalipsis. ¿Vale? Estas tres ideas: las cosas que has visto, y que Juan lo tiene muy claro, lo que pasó, y Juan fue testigo principal, ¿verdad? Las cosas que son el mensaje a las siete iglesias que vamos a ver, no en una extensión muy, muy amplia, y las cosas que han de ser eventos futuros, ¿verdad?, enviado a estas siete iglesias, ¿vale? Esas serían las tres bases de lo que es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es curioso porque el enfoque a las cartas a las siete iglesias, han habido disputas de por qué estas siete iglesias, porque entendemos que había muchas más, y posiblemente había muchas más y de una importancia mayor que estas siete. Entonces siempre los teólogos, que les encanta, pues siempre han estado ahí intentando dirimir por qué estas siete, por qué esta cronología, ¿verdad? Y bueno, ha habido dos ideas principales, ¿vale? Simplemente que se le envió a estas, porque así lo decidió el Señor, y por lo que luego manifiesta que cada una está pasando y aporta lo que el Señor quiere enseñarnos, y luego también explican porque cronológicamente fueron siete etapas, ¿vale? Desde el Antiguo Testamento, en el cual los hijos de Dios, primeramente el pueblo judío, hasta los tiempos del Nuevo Testamento, fueron siete etapas que ocurrieron y que por lo que se ve concuerdan un poco con esas siete iglesias y el tiempo que están pasando. Bueno, son enfoques, pero yo me voy a enfocar en el mensaje que tiene para lo que sería la iglesia hoy en día. ¿Qué podemos sacar de la idea que se nos enseña ahí? Si queréis estudiarlo, es muy interesante, porque realmente cuando lo estudias el enfoque cronológico, pues tiene mucho. Son teólogos, son estudiosos de la palabra. No son gente que decide, pues mira, esto lo ha hecho por este enfoque. No, la verdad que tiene un sentido, pero finalmente el sentido que realmente quieren darle es, o que creen que el Señor quería dar, es mucho diferente a solamente algo cronológico. Estaban situadas en Asia Menor, lo que hoy sería el territorio de Turquía, ¿vale? Estaban allí, y algunas eran en ciudades bastante importantes, pero con un contexto muy peculiar. Como os he dicho, existían más iglesias, pero el Señor decide enviar este mensaje a estas. Eran ya asambleas históricas, ya existían, ya estaban funcionando, ya en tiempos de Juan, pero las cuales atravesaban luchas, fijaos, con el mundo, la carne y el diablo. ¿Eso es muy diferente a nosotros? ¿A nuestra iglesia? Yo creo que en eso, después de 2000 años, estamos en la misma situación, luchando contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Con lo cual, ¿podemos hacer un paralelismo y un mensaje para nosotros? Sí. Y en cuanto nos metemos en terreno de estudiar el mensaje de las siete iglesias, las cartas, te das cuenta de que no es un mensaje caduco o extinto ya, ¿verdad? Sino que es muy de hoy en día. Ellos tenían esa lucha que atravesaban contra el mundo, la carne y el diablo. Y este mensaje nos enseña mucho y sobre todo nos exhorta a mantener lo que hemos ganado y perseverar hasta el final. ¿Consideráis que la iglesia de Pujadas ha ganado ya algo? ¿Tiene algo ganado? ¿Ha hecho algo ya por el Señor? Claro que sí. O sea, pero sin miedo. ¿Cuántos años lleva la iglesia de Pujadas abierta? Marcos, tú eres de los primeros. ¿40?
1987.
¿Cuánta gente ha pasado por la iglesia, se ha bautizado, se han casado, se han convertido, ¿verdad? Muchísimo. No vamos a tocar el lado malo de lo que hemos vivido también, que lo ha habido, ¿verdad? Ha habido situaciones, ha habido gente que se ha marchado, ha habido disputas, ha habido problemas, ha habido disciplina. Pero ¿cuántas cosas hemos ganado? O, mejor dicho, ¿cuántas cosas ha ganado el Señor, verdad, para su gloria? ¿Pero a través de quién y de qué? De la iglesia de Pujadas. Eso nos tiene que exhortar a mantener lo que ya tenemos, ¿verdad? Y perseverar hasta el final. Porque yo os pregunto, ¿vosotros viendo la situación de la iglesia os anima a trabajar en ella? Eso ha sido un gesto de sinceridad total.
Claro que sí, hay que trabajar.
Sí, el concepto de tener que trabajar lo tenemos, yo creo que claro, todos. ¿Pero anima?
Claro, yo creo que cuanto más hay que hacer, ¿no? Más te anima a poder desarrollarte, ¿no? Sí, yo veo así.
¿Sí?
Sí, yo creo que lo que yo siempre he empujado el carro cuando veo el paciente es animado, pero a lo mejor que está por admirado, cuando veo que la gente que se está en una situación de peligro, te empuja a hacer más. Porque cuando están haciendo otro está relajado, pero cuando veo que la cosa está mal, es así arriba. Por eso a lo mejor tiene un concepto y no es otro que de vos.
Lo curioso es que la iglesia siempre está en peligro. Siempre. Y la iglesia siempre tiene necesidades y carencias. Sí que es cierto que a veces nos dejamos, ¿verdad? Dentro de ciertas situaciones, cuando hay un pastor, o cuando hay una familia, o cuando hay más gente, más membresía, sí que es cierto que nos solemos relajar, ¿verdad? Y solemos aplatanarnos muchas veces de ellos. ¿Habéis hecho el ejercicio alguna vez de decir qué ministerio tengo en la iglesia y cómo lo estoy desarrollando? ¿Lo habéis hecho alguna vez? Veo sí, veo no. Y aparte de eso, ¿os habéis preguntado algún ministerio más en el que pudiera ayudar, en el cual me puedo sentir, ah, pues mira, aquí podría, ¿sí? Y os habéis envalentonado a decir, aquí estoy, para cuando voy a trabajar. Son ejercicios que hay que hacerlos, pero hay que hacerlos siempre, y hay que ser valiente. Y fracasaremos, y ganaremos, y perderemos, y habrá cosas que se dejarán de hacer, y habrá otras que se empezarán a hacer. Y ese es el devenir de la iglesia. Esa es la lucha de la iglesia, ¿verdad? Pero no podemos dejar de perseverar. No podemos hacerlo. Y entramos rápidamente en el mensaje a las siete iglesias, que es lo que en esta mañana quería también compartir con vosotros. El mensaje a las siete iglesias, hemos dado un pequeño, muy rápido, perdonadme porque por el tiempo, a lo mejor es un mensaje que, si lo pensáis sinceramente, pues me diríais, Iván, pues no es un mensaje para dar una vez así rápidamente. Bueno, es un mensaje de una manera que el Señor ha puesto en mi corazón para entrar en él, ¿no? Entrar en lo que es la iglesia o enseñarme a mí lo que quiere mostrarme a través de la iglesia y yo compartir con vosotros. Es curioso porque en el mensaje de las siete iglesias hay un orden. Hay un orden que sí que es cierto que no es exacto para las siete, pero hay un orden bastante definido. Un orden en el cual el Señor les manifiesta una característica, también les describe el Señor a la propia iglesia, la describe o la elogia, no en las siete, no será en Sardis ni en la Odisea. También hay una corrección o crítica, no será en las siete, a excepción de Esmirna y Filadelfia. Hay una exhortación y hay una advertencia a la disciplina y una promesa al vencedor. Con lo cual vemos que hay una estructura para las siete, aunque sí que es cierto que solamente en dos de ellas hay algo que no dicen o hay algo que no les comunican. ¿Puede ser un mensaje para nuestros días? Para mí, rotundamente, sí. Este mensaje a las siete iglesias posee una gran riqueza espiritual para nuestros días, de la cual podemos aprender hoy. Virtudes, es muy interesante, que podemos imitar. Y seguro nos identificaremos con los mismos errores de ellas. Estoy seguro. Errores que cometieron son los errores que hoy nosotros cometemos, ¿verdad? Este mensaje nos revela que Jesús es nuestro Rey y un día le daremos cuenta de nuestra mayordomía. Y creo que ese es un punto principal. Es el Señor el que escribe. Es el Señor el que le da la importancia. Ese es el Señor el que les dice, les reprimenda, les disciplina y les dice, si no lo hacéis, tendréis consecuencias. No nos lo va a decir ningún predicador. Sí que nos lo pueden recordar en alguna predicación, pero no es mandato de ningún predicador, de ningún líder de jóvenes, de ninguna profesora de escuela dominical. Es un mensaje del Señor Jesús. El mismo que hemos cantado, que murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, en el cual escupieron, insultaron, apalearon hasta matarlo en aquella cruz, es el mismo que hoy en día te está diciendo lo que vamos a leer. Y me lo dice a mí y te lo dice a ti, porque sois partícipes de la Iglesia del Señor, porque sois Iglesia del Señor, porque sois hijos de Dios. Entramos de lleno en la Iglesia. Éfeso. Y os voy a dar los siete, para que lo entendamos rápidamente, ¿no? Un poco el mensaje a cada una, sin entrar en profundidad. Y os animo a que podáis estudiarlo más en profundidad. Éfeso. La Iglesia que trabajaba arduamente en la obra, pero que dejó su primer amor. Yo, me ha pasado. Yo, en este gesto de sinceridad, yo he trabajado arduamente, a lo mejor no me voy a poner en, pero he trabajado en la Iglesia y perdí mi primer amor. Estaba tan focalizado en la Iglesia y en el trabajo que el Señor no contaba. Y es muy curioso, porque mi intención era trabajar para Él, pero no estaba contando con Él. Y Él no me estaba dando, no porque no quisiera, sino porque yo no iba, ni descanso, ni paz, ni necesidad, ni... Era una sensación de que ni lo necesitaba. Mientras yo siguiera trabajando, era como ya estaba cubierto. La Iglesia que trabajaba arduamente en la obra, pero que dejó su primer amor. Y hermanos, esto es algo muy peligroso. Muy peligroso. Ya no solo para la Iglesia, sino para cada uno individualmente. Haber caído no significa perder la salvación, y eso sí que quiero dejarlo muy claro. Podemos caer, por supuesto. ¿Perderemos la salvación si nos hemos convertido? No. La salvación no se pierde. Pero hay siempre un pero. Aunque dejar de amar a Dios es un problema espiritual grave, muy grave, que requiere un profundo arrepentimiento interior, un cambio de mente y de corazón y su correspondiente cambio de comportamiento. De no arrepentirnos, hermanos, Cristo pondría fin a esa Iglesia, como dice en la carta: quitaré tu candelero. Es curioso porque se habla de comunidad, con lo cual en algunas entenderemos que podían haber, bueno, entenderemos si se entiende, hermanos que lo estaban haciendo bien y hermanos que lo estaban haciendo mal, pero en algunas se da a entender, o se puede llegar a entender, aunque no es a ciencia cierta 100%, que era toda la Iglesia. Y fijaos que aquí dice: quitaré de tu candelero. Hay que tener mucho cuidado con perder ese primer amor. ¿Os acordáis lo que le dice Pablo a Timoteo? Que avive el fuego de su corazón. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es el primer mandamiento que el Señor nos enseñó y más importante?
Y al prójimo como a ti mismo.
Pero el primero,
amar a Dios sobre todas las cosas.
El segundo es semejante y de igual importancia, pero el primero es amar al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿verdad? Y con todas tus ganas. Ese es el primer mandamiento. Entendemos la importancia y lo malo que puede ser llegar a perder ese primer amor, a no entender la necesidad que tenemos de Él. Esto puede ocurrir en la Iglesia, como le ocurrió o le podía ocurrir a la Iglesia de Éfeso. El que tiene oído, oiga, le dice a la Iglesia. ¿Dónde dijo eso el Señor Jesús también? Vamos a hacer, seguro que lo sabéis. Expuso algo que a todos nos deja cada vez que lo leemos. Pero hubo un sermón en concreto. El sermón del monte. Les dijo esto mismo: el que tiene oído, oiga, ¿verdad? al final de la parábola, sobre todo del sembrador, es cuando...
Cuando dice, Amaral, yo te lo trajo a alguien diciendo, oye Israel.
Esmirnia, segunda iglesia, la iglesia perseguida que sufrió martirio y pobreza. En esta ciudad en concreto habría mucha población judía y se oponía con todas sus armas que podía al cristianismo. Domiciano había promulgado un edicto que imponía a todos los habitantes del Imperio Romano, salvo a los judíos, fijaos, la obligación de venerarlo. Y estos, los judíos, no deseaban que su libertad religiosa incluyese también a los cristianos. O sea, los únicos que no tenían que venerar a este señor eran los judíos, y los judíos no querían que los cristianos se apropiaran de ese edicto, ¿verdad? Y es curioso porque esta iglesia de Esmirna, a la que Cristo no critica, sufría los efectos de una guerra espiritual. Habían sido acusados falsamente por los judíos de una sinagoga, lo que provocó que algunos miembros de la iglesia fuesen encarcelados duramente durante un breve periodo de tiempo. El Señor quiso probarlos. ¿Pensáis que el Señor ha probado a la iglesia de Pujadas en alguna ocasión? En eso veo que todos asentáis. Claro que sí. El Señor nos prueba constantemente. Seguro que si empezamos cada uno a decir un hecho que creemos que el Señor nos puso a prueba, ya no solamente en conjunto, sino seguramente también individual, podríamos extendernos bastante más, ¿verdad? El Señor nos prueba. ¿Para qué nos prueba? Correcto. Correcto. Esmirna no tiene crítica. Y era una iglesia que estaba pasando por martirio y pobreza. Y ahí estaba, fiel. Pérgamo, la iglesia que estaba situada donde Satanás tenía su trono, en una ciudad idólatra la cual se había corrompido. Imaginaos la situación, ¿verdad?, en Pérgamo. Era el centro, era el principal centro religioso de Asia Menor, al igual que Esmirna. Era también un centro de veneración al emperador y se perseguía con dureza a los cristianos por no participar en dicho culto. Por eso Jesús se refiere a Pérgamo como el lugar donde está el trono de Satanás. La situación de los cristianos allí era aún peor que en Esmirna, hasta el punto de que un hombre, como se relata en el mensaje, Antipas, ya había sido muerto, ¿verdad? También se veneraba y se seguía la doctrina de Balaam, ¿verdad? Y también se vuelve a hablar de la doctrina de los nicolaitas, que ya en la primera, en Éfeso, también ocurría, ¿verdad? Con lo cual vemos un panorama, imaginaos, ¿no? Pero fijaos en Pérgamo, que dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Qué doctrina se está enseñando en el mundo cristiano? Hemos escuchado antes retener lo bueno que tenéis. ¿Pensáis que la doctrina de la iglesia de Pujadas es buena? ¿Lo que se enseña? Yo, humildemente, yo creo que sí. Porque se oyen cosas y esta iglesia estaba ocurriendo. Y había gente en esa iglesia que participaba de esa doctrina. El Señor le manifiesta que peleará, que estará, o sea, porque la situación era bastante dura, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, ¿no? Lo mismo que les estaba enseñando a las otras iglesias. Fijaos hasta qué punto. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fijaos hasta qué punto puede en una iglesia corromperse. La iglesia del Señor, Porque aquí está hablando de su iglesia. ¿Verdad? Parece que nos rasgamos la vestidura y digamos, pero por favor, ¿cómo pensáis que no hay idolatría en la iglesia? ¿O no ha habido en la iglesia de Puyadas? ¿Pensáis que no ha habido fornicación? ¿Pensáis que no ha habido otro tipo de... una mejor tan como en aquella, como lo que hemos leído, pero pecados duros en la iglesia de Puyadas? Claro que sí. Tenemos que estar atentos, hermanos, a esto. Tenemos que estar muy atentos y pelear contra ello. Hubo una muerte en esa iglesia y todo. Pérgamo, la iglesia que estaba situada donde Satanás tenía su trono, era una ciudad, imaginaos, ¿verdad? Tiatira, la iglesia que fornicó con la profetisa Jezabel. Jezabel, si os vais al primer y segundo libro de Reyes, existía humanamente. Y las cosas que manifestaba y que promovía y que provocaba eran... bueno, hasta sus propios seguidores la lanzaron. La mataron directamente. Porque los estudiosos dicen que, como dirían los jóvenes hoy día, se le fue la pinza ya a niveles. Y en esta iglesia de Tiatira seguían ejerciendo el poder este ahora ente espiritual, porque ya no era físico, y se seguían haciendo estas cosas. A los cristianos se les presionaba enormemente, fijaos, por razones económicas, sociales, para que participaran en ese estilo de vida idólatra. Esta carta es la más larga de las siete y ocupa un lugar central entre ellas, a pesar de que Tiatira era la ciudad más pequeña de las que estamos hablando y menos importante del grupo. Dice que además un estudio detenido muestra un paralelismo entre la batalla espiritual que se libra allí y la que deberá librarse al final de los tiempos. Os lo dije antes, hay un concepto que es que las siete cartas tienen una cronología, ¿vale? Entonces, en el libro de Apocalipsis, en el final del libro se nos enseña también lo que va a ocurrir y es muy parecido a lo que nuestros hermanos en el final de sus días van a tener también que convivir con esto que estaba ocurriendo en esta iglesia, en esa batalla espiritual. Y es la única ocasión en Apocalipsis en que Cristo se lo llama Hijo de Dios respecto a el resto de iglesias. Porque es que lo que estaba ocurriendo en esa iglesia, o sea, era muy duro, era muy fuerte. Es como una manera de, ya, ¿no?, el Hijo de Dios. A ver si lo entendemos, ¿no? No puede en una iglesia haber participación de eso, ¿verdad? Sardis, la iglesia que tiene nombre, que vive, pero está muerta. ¿Alguno se acuerda de la iglesia de la Bisbal? Claro, creo que de aquí. ¿Te acuerdas, Marco, de la iglesia de la Bisbal? ¿O de la iglesia de Zona Franca? ¿Cómo era la iglesia de Zona Franca?
Muy viva, tenía un grupo de jóvenes muy grande.
Espectacular.
Hacían mucho evangelismo, muchas actividades.
Yo cuando me acuerdo, me viene este mensaje. La iglesia que tiene nombre, que vive, pero que está muerta. Y es triste que eso ocurra. Es triste que eso ocurra. Pero tenemos que estar alerta en eso. Es una ciudad que a sus habitantes les fascinaba la muerte y la inmortalidad. Por eso hace este juego de palabras el Señor. La iglesia en Sardis no recibe ningún elogio. Es una de las dos. Y las críticas del Señor son estremecedoras. Espiritualmente estaban muertos. ¿Os imagináis una iglesia espiritualmente muerta? ¿Cómo tiene que ser? La intención urgente del Señor, mediante esta carta, era causar un despertar. Porque hemos dicho antes algo muy interesante. Han caído, pero no han perdido su salvación. Siguen siendo hijos de Dios y la importancia que para Él tiene. Y este es un toque de atención para que despierte, ¿verdad? Un despertar espiritual para no morir. La Iglesia debía afirmar la capacidad espiritual que aún le quedaba, ya que no había llevado a cabo las obras que honraban a Dios, ¿verdad? Un remanente de unas pocas personas de Sardis había permanecido fiel al Señor. Siempre va a haber un remanente, aunque sea pequeño. Siempre. Si el Señor está delante, ¿verdad? No sé a vosotros, pero eso a mí me da un subidón y una paz y una tranquilidad para seguir, para continuar, ¿verdad? Para seguir desarrollándome en la Iglesia, a pesar de las dificultades, ¿verdad? Nos tiene que animar, ¿verdad? La Iglesia que tiene nombre, que vive pero está muerta, no podemos morir espiritualmente, no debemos permitirlo. Y ese trabajo no solamente es individual, sino también es colectivo en la Iglesia. Filadelfia, la Iglesia del amor fraternal que soporta pacientemente. ¿Cuántos os ha pasado que teníais envidia de esta Iglesia? Yo me la he leído mucha, lo que el Señor habla de la Iglesia de Filadelfia. A mí me encanta. Cristo elogia a las obras fieles de esta pequeña congregación a pesar de su poca fuerza. Sé que no debo. Cuando pienso en la Iglesia de Filadelfia, muchas veces pienso en mi iglesia, en Pulladas. Lo siento, pero lo hago. Y sé que no debo, pero me da esa sensación, ¿no? Pequeña iglesia, parece con poca fuerza, pero sigue fiel, a pesar de las circunstancias. Pero luego vuelvo al resto de iglesias para que el Señor me diga, Iván, sí, y el resto de iglesias también, Espulladas. No te equivoques, que también puede ocurrir, ¿verdad? No hay mucho que decir de la Iglesia de Filadelfia, sino que debe ser un estímulo para nosotros, para continuar. A pesar de las dificultades, creo que debemos seguir y soportar pacientemente. Y como dice, que el amor fraternal sea lo que haga que esta Iglesia siga perdurando hasta que el Señor quiera, ¿verdad? Y la última, la Odisea. ¡Uf! La Odisea. La Iglesia tibia, cuya fe no era ni fría ni caliente. Eso, no sé cómo lo veis vosotros, pero fijaos que el agua, como llegaba a la Odisea, ¿vale?, para poneros un ejemplo, era a través de unas canalizaciones. Y esas canalizaciones, el agua que transportaban no era fría y refrescante, ni caliente y medicinal. Con lo cual, de alguna manera, ¿para qué servían? No te podías ir a refrescar, porque no era lo suficientemente fresca, con lo cual no te ibas a fiar, pero tampoco te servía para curar, porque no era caliente y medicinal. ¿Habéis alguna vez, por ejemplo, yo que sé, en pleno agosto, bebido de una fuente que hasta te llega a salir un poco caliente? Es horrible. O sea, puedes llegar a escupir ese agua, que es que es imbebible. ¿Qué le estaba pasando a la Iglesia de la Odisea? Esa tibiez. Era tibia y sin provecho, era una iglesia sin provecho. El Señor estaba viendo su iglesia como una iglesia sin provecho. Cristo encontraba nauseabunda la nulidad espiritual de la iglesia en la Odisea, hasta el punto que dice, te vomitaré de mi boca. La riqueza y la arrogancia de muchos creyentes de la iglesia en la Odisea les impedía ver que espiritualmente eran miserables y estaban desnudos. Eso también ha ocurrido en la iglesia de Pujadas. Gente que ha priorizado o que prioriza otras cosas antes que la iglesia. Y lógicamente, cuando acudes a la iglesia, cuando la iglesia no es tu prioridad, Normalmente, ¿en qué tipo de agua te conviertes? En un agua tibia. En un agua que no refresca y que no sana. Desgraciadamente, la riqueza, lo material, es uno de los puntos también que está inundando las iglesias hoy en día. Hoy las iglesias son atractivas, muchas de ellas. Las hacen atractivas ¿para qué? Para reclamar tu atención. Tu atención y muchas veces también tu dinero. No nos engañemos. No quiero decir que sea la mayoría, os lo he dicho, yo vivo en un contexto que no conozco un poco a nivel universal, mundial y hasta de guía local, pero sí que voy escuchando, sí que voy viendo, y desgraciadamente la riqueza y lo material se está involucrando en las iglesias. Yo entiendo que todos tenemos unas necesidades, nadie está diciendo que no las cumplamos y suplamos, pero ¿hasta qué punto es prioritario en nuestra vida todo aquello que hace que nos olvidemos de nuestra iglesia? Y no es que te olvides de tu hermano o de tu hermana, es que te olvidas del Señor, del que murió en la cruz por salvarnos y tener una vida eterna, espectacular, espectacular. Les impedía ver que espiritualmente era miserable y que estaban desnudos. La única forma en que Cristo podría darles visión y riquezas espirituales y vestirlos adecuadamente era si se arrepentían. Renovaban su celo por el Señor y abandonaban la inercia espiritual. Eso tiene que ocurrir también en nuestras vidas, en la vida de la Iglesia, del Señor. Creo que es bueno que la Iglesia entienda lo bueno de estos mensajes, pero sobre todo lo malo. Lo malo para no repetirlo, para no caer en ello, y lo bueno para mantenerlo y exhortarlo. Sé que ha sido un rápido repaso, ¿vale?, por este mensaje a las siete iglesias, pero creo que os animo a que lo estudiéis en profundidad. Ya no solo las ciudades, ya no solamente las ciudades, sino también el papel de Juan, que estaba exiliado en la isla de Patmos. Estudiarlo en profundidad y recordar que son palabras de Jesús, son palabras de la cabeza de la Iglesia. Y solamente finalizar con el último capítulo, del mismo libro de Apocalipsis, sin añadir nada más, simplemente leer lo que el Señor Jesús le manifestó a Juan en ese último capítulo. Dice: aquí vengo pronto, y no es urgente porque sea inmediato, aunque puede ser como ladrón en la noche, es urgente, porque espiritualmente es urgente. Aquí yo vengo pronto, y qué dice: mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Hay un galardón también, hermanos, no nos olvidemos de eso. Últimamente estamos escuchando mensajes sobre el galardón, y es bueno e interesante también tenerlo en cuenta. ¿Cómo nos pondremos delante del Señor el día del juicio? ¿Con la cabeza agacha o con la cabeza alta esperando nuestro galardón? Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es el que escribe a estas iglesias y que podemos trasladarlo a nosotros. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y finalmente acaba con: ciertamente vengo en breve. No dejemos para mañana, utilizando el refranero popular, lo que podamos hacer hoy. Os animo a reflexionar con sinceridad, cada uno, desde su casa, desde su lugar, qué estamos haciendo en la iglesia, cómo lo estamos haciendo y qué puedo hacer más, si así el Señor me lo permite. Que nos animemos a seguir como lo estamos haciendo, y nos animemos sobre todo en ese amor fraternal que también se nos ha manifestado. Amén.